Ya estamos por aquí, ya estamos. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Mañana sábado tenemos los 10 kilómetros de Laredo. Y yo me pregunto, ¿qué comerán estos chicos y chicas para volar como lo hacen sobre el asfalto laredano? Y cuando son las 10 y 20 de la mañana, comienza un nuevo Arenques y Nabos. En mi opinión, debemos de procurar que comer siempre sea un placer. Incluso en la primera comida del día, que suele ser habitualmente el desayuno. No debemos dejar que se convierta en algo rutinario. ¿Tú qué desayunaste hoy? Las posibilidades que tenemos son varias. Desde un convencional café con leche y un par de magdalenas hasta una ración de kéfir con una tosta de aguacate y aceite de oliva. El café lo podemos cambiar por un sugerente té y las magdalenas por un sobao pasiego o por un trozo de pan tostado acompañado de mermelada y mantequilla o un sabroso aceite de oliva virgen. Si desayunamos fruta, procuremos que sea de temporada. Ahora unas fresas de Huelva o unas peras o cualquiera de las múltiples variedades de manzana o el siempre presente plátano de Canarias nos servirán en la época en la que estamos. Otras opciones serían los cereales, el yogur o el queso fresco, por no entrar en alguna solución caliente de preparación rápida como puedan ser los huevos o revueltos. Lo importante, queridos gastroyentes, es no caer en la monotonía. Disfrutemos de nuestro desayuno dedicándole el mayor tiempo posible. Prepararlo es una buena manera de despertar. Cuando el olor a naranja recién exprimida se ve desbordado por el aroma del café, es la señal que a mí me indica que estoy vivo. La gastronomía es interesante desde primera hora de la mañana. Solo depende de ti. Jorge Cañizo Alcega, viticultor de Isla. ¿Te hemos presentado bien, Jorge?
Sí, 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 perfectamente.
Pues muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haberte desplazado hasta Laredo. Estamos encantados de que nos visiten, y más aquí en la emisora, en Radio Laredo, en el Centro Cultural Doctor Velasco. Vamos a empezar contigo con una pregunta que se la hacemos siempre a todos los que nos visitan, porque nos gusta hacer un ejercicio de memoria con todas las personas a las que entrevistamos. Te vamos a preguntar a ver si tú tienes algún recuerdo de tu infancia, de algún aroma, de algún sabor, porque tu infancia transcurrió por Isla.
Sí, sí, completamente, sí, sí.
En Isla. Pues algún recuerdo que tengas, yo qué sé, desde algún plato de tu abuela, o algo que tú veías por ahí que decías, qué bien huele esto, o cuánto me gusta esto, qué sabor, algo que tú, algún recuerdo que puedas tener por ahí. Cuéntanos alguna cosa.
Pues evidentemente la torta que se hacía en al fuego en casa con el maíz y todo eso, y bueno, los cocidos en Isla, ya sabes que los caricones, los pimientos es muy conocido, pero sobre todo la torta.
Quizás la recuerdes más porque ahora ya no se hace.
Sí, claro, porque ahora no se hace y porque no hay esas cocinas económicas en muchas casas, ya todos nuevos se han ido quitando y no hay, pero sí, eso siempre que vemos una cocina, sí que se recuerda, sí.
La torta de maíz. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero, vamos a decirles a todos nuestros gastroyentes, ¿cómo se llama el proyecto que estáis realizando? ¿Cómo se llama vuestra empresa? Y porque yo sé que sois tres socios, sí, pero cuéntanos tú un poquito cómo estáis en la actualidad.
Pues mira, esto comienza en el 2017. Ahí siempre en Isla, es verdad que data del diccionario de Mazos, data del 1856, que en Isla pues ya había viñedos, había pues, como 150 hectáreas de viñedo. Entonces siempre, pues con mis socios, siempre estábamos con la cosa de que hay que poner vino, pero bueno, día tras otro, ya sabes, eso que se dice siempre, hasta que, bueno, pues tal día, ya sabes, salió la palabra mítica que siempre lo cuento de no hay huevos. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí ya fue cuando sí, tenemos unos terrenos ahí en Isla que al final no valen para nada porque están protegidos por todas las protecciones posibles. Y bueno, siempre nos gustaba el tema del vino, tenemos un par de restaurantes ahí en Isla, en el casco antiguo, que es donde estamos. Ajá. Y bueno, los terrenos eran propicios para ello, bueno, pues ahí fuimos hasta Santander, preguntamos un poquito los derechos de plantación que había que hacer para el tema del vino. Y bueno, fue un poco complicado, burocráticamente está un poco complicado aquí en Cantabria el tema del vino, pero bueno, con mucho tiempo...
Sí, en general yo creo que es una queja de casi todos los emprendedores hacia la administración. Siempre nos encontramos con un muro de frente que tenía que estar, en vez de ser un muro, lo que tenía que ser es una rampa que nos facilitase el acceso a todas las cosas que necesitamos, ¿no? Bueno, ¿y esto estamos hablando de hace cuántos años? ¿De 2017?
Pues mira, 2017, sí, el Día del Padre, como bien te decía antes, va a hacer 7 años que plantamos nuestra primera finca y ya va a hacer 7 años. Vemos la foto ahora y claro, tenemos hasta cara de niños cuando aquello casi.
Bueno, y antes del vino, lo has nombrado un poco ligeramente, eras hostelero.
Sí, bueno, de hecho ahora, bueno, sí, acabo de traspasar el restaurante que tengo, pero sí, hace 14 años monté un negocio de hostelería en Isla, junto a La Chata, que es del otro socio de Jesús. Uh-huh. Y nada, pues bueno, ahí, claro, ahí siempre quieras que no, el mundo del vino te pica un poco más al tener un restaurante, pues bueno, ahí fue donde yo creo que empezó a picarme más el gusanillo el vino, y bueno, pues decidimos hacer algo en un principio para nosotros, o sea, no queríamos algo como lo que teníamos, queríamos algo pequeñito para nosotros, para casa, para jugar un poco y empezar a aprender.
Sí, porque tu trabajo en hostelería era, no era en la cocina, era en...
No, era en sala, sí, era sala. En sala. Pero no es muy compatible porque el viñedo en verano es cuanto más auge tiene y sí. Bueno, pues nosotros por el tipo de sitio...
Y la hostelería es tremendamente exigente y en verano, eso es, sí. Bueno, ¿y qué es lo que hacéis? ¿Cuántos vinos hacéis? ¿Cómo se llaman? Cuéntanos cosas de esa bodega.
Mira, actualmente ahora hacemos 3 vinos. Este año pasado ya hemos sacado el tercer vino. Primero hacíamos 2 vinos. Nosotros, en cuanto a variedades, tenemos 4 variedades. Albariño, Riesling, Godello y Trisadura. De las cuales hacíamos 2 vinos. Un Albariño 100% y luego un Coupage de las otras 3 uvas.
Uh-huh. ¿Y cómo se llamaban esos
Mira,
vinos?
El primer vino se llama el Trueque, que es el Coupage de todas las uvas, porque, como bien te decía antes, en el diccionario de Mados venía que en el 1856, en Isla, el vino no valía como venta, solo valía como moneda de cambio o trueque.
Ajá.
Entonces, pues bueno, de ahí surgió ese nombre de Trueque.
Qué bonito.
Sí, la verdad es que queríamos que sería algo un poco que tendría una historia que contar, el nombre, el porqué, no poner un nombre a cualquiera. Luego el albariño le llamamos Entre Rías. Entre Rías es vino de finca, porque al final solo sale de una finca que es Finca La Cuesta, que es una finca orientada al sur, que bueno, pues es una pendiente muy pronunciada y la llamamos Finca La Cuesta. Entre Rías, pues porque estamos entre la ría de Isla y la de Noja, que de hecho, pues bueno, estamos ahí en mitad y ni es nuestra una ni la otra, pero bueno. Entonces de ahí vino Entre Rías, Finca La Cuesta.
Y ahora dices que estáis, que habéis sacado ya hace poco un tercer vino.
Sí, ahora ya es un godello, 100% godello en barrica. Hacemos una barrica de roble francés durante 9 meses, 8 o 9 meses, ahí depende un poco la enóloga, evidentemente lo que ella considere. Y luego sale al mercado con otro año y medio de botella. O sea que al primer vino tuvimos que esperar 2 años para salir y este año pasado hicimos unas 700 botellas, 600 y muchas. Y bueno, la verdad es que nos gustó muchísimo, ha tenido mucha aceptación, son poquitas botellas, por lo tanto se han vendido rápido, y este año ya pues intentaremos sacar una producción de, pues en vez de 500 litros, de 1000 litros.
Sí, quizás muchos de nuestros gastroyentes estén pensando, pero bueno, eso son pocas botellas, ¿no? Yo he de decir un poco, para situarnos en el panorama actual de cómo se mueve el vino, de que hay nuevas corrientes, lo mismo en la Ribera del Duero o en Rioja, que son ya denominaciones de origen muy asentadas, en las que están surgiendo elaboradores jóvenes de vinos que se dedican a no hacer más de 1000 botellas por parcela. Lo que están haciendo es eso que nombrabas tú, los vinos de finca, claro, delimitar el espacio y hacer el vino a través de una zona muy delimitada, que es lo que hacéis vosotros, ¿no?
Sí, es que aparte nosotros por producción, pero nosotros queremos hacer pues microvinificaciones, que llaman cositas pequeñas, porque bueno, lo lógico, no le decía a la gente, bueno, lo metéis todo en un tanque y hacéis, pero bueno, al final es un poco más de lo mismo. Nosotros queremos intentar, por lo menos probar, hacer este tipo de vinos, porque trabajamos con un depósito de 500 litros, 1000 y alguno 2000, pero sobre todo con 500 litros. Entonces, ahí son microvinificaciones. Nosotros vinificamos por parcela, por variedades. Este año hemos hecho 11 vinos, de los cuales luego salen 3. Entonces, pero bueno, ahí ya ves cada patrón, cada clon, cada parcela, lo que te da y bueno, pues lo que merece la pena.
¿Y de las 4 uvas que tenéis? Porque la viticultura en Cantabria es casi un acto heroico, ¿eh? ¿Cuál es la que menos problemas os da? ¿La que más se adapta, la que veis vosotros más adaptada al territorio?
Bueno, a nuestro territorio, que no tiene que concordar con los demás viticultores, claro. Porque ahí hablamos entre nosotros y la que a nosotros nos da bien en otro sitio nos da. Pero a nosotros el albariño. El albariño quizás es el que más fácil se da, es el más fuerte de todos. Y, por ejemplo, a la contra, el godello es el que más rápido, si no estás al oro todos los días, se va muy fácilmente. Es el más, el más niño pequeño, el que más hay que estar todo el día encima de él.
No sé si nos equivocaríamos, Jorge, pero casi se podría decir que vuestros viñedos, no existen otros más al norte en toda la cornisa del Cantábrico, ¿no?
No, porque además yo creo que el Cabo de Quejo, ahí en Isla, es el punto más al norte de Cantabria o de las Siete Villas o algo así, pero bueno, sí, que igual hay otros, no sé, ellos cosas que he oído desde pequeño.
No sé, en Cantabria no hay, eso seguro.
No, porque en cuanto a viñedos, pues bueno, Miradorio los tiene también encima de la mar, pero ya no es un punto cardinal tan al norte como nosotros.
Bueno, pues bien.
Genial, hay una cosa nueva.
Se puede presumir, ¿no? De ser el vino del norte, parafraseando un poco al eslogan reciente que ha cogido la consejería, que dice saborea que Cantabria saborea el norte o sabe al norte. Pues muy bien, vamos a seguir un poquitín. Y tu pasión por el vino dices que venía de tu trabajo en la hostelería. Ahí digamos que empezaste a probarlo y empezaste a conocer que el mundo del vino era un mundo sin fin, porque es un mundo sin fin. Es apasionante, pero es tremendo. ¿Y dónde has estado aprendiendo cosas? ¿De dónde te surgen a ti todas estas iniciativas que tienes? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración, digamos? Pues, ¿o en quién te fijas? ¿O qué es lo que ves?
Al final, bueno, siempre te fijas en la gente que está aquí en Cantabria desde hace mucho tiempo. Bueno, vamos a decir mucho tiempo, pues eso, 15, 16, 17 años, que son los viticultores más...
Algunos hay ya con
algunos con más de 20, sí, pero yo no le conocía tan recientemente como ahora, sí. Pero bueno, al final, mira, nosotros sí es verdad que por cercanía con Miquel y John de Ribera Lasón, pues bueno, siempre les ayudamos, echamos una mano en la vendimia, o siempre te gustaba, pues estaban por ahí, te das una vuelta por los viñedos. Ellos fueron también los que nos animaron, porque al final dijeron, oye, mira, que es algo chulo, nosotros ayudando con ellos. Y un poco entre el restaurante y, bueno, pues teniendo a Miquel y a John ahí al lado, que fueron pues un poco por los que nos fijamos y, joder, nos picó un poco el gusanillo. Entonces, pues eso, gracias a ello y a lo que luego vas probando más vinos, porque realmente aquí en Cantabria, ¿en quién te fijas? Tampoco hay tanta gente para poder fijarte en cuanto a...
Pero cada vez sois más, ¿eh?
Sí, 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 poco a poco somos pequeñitos, pero entre nosotros, pues oye, te preguntas y luego, a ver, ellos conocen, vas afuera, preguntas a gente afuera, sobre todo pues el País Vasco, gallegos, que son pues un poco nuestro sí. clima y nuestras condiciones.
Y que llevan ya muchos años
y, claro,
ya en ello.
Y nos sacan años luz. Claro.
Pues mira, recordaba yo precisamente un día de estos la cita con nuestra asociación UMAMI de todos los viticultores y estuvisteis 15 sí, viticultores sí, sí, en 15. Colindres. Solo de la IGP vinos de la costa de Cantabria.
15 y falta alguno, sí.
Y había dos que no tenían vino todavía el año pasado, que este año yo estaba hablando con los dos y los dos me han dicho que lo van a tener. O sea, que van a ser 15 los viticultores presentes en esa cita anual que desarrollamos desde nuestra asociación y yo creo que se seguirá haciendo. Las fincas en Isla, ¿qué orientación tienen? ¿Cómo...? Porque, claro, no es lo mismo plantar un viñedo en Rueda o en la Ribera del Duero que plantarlo en el norte de España, plantarlo en Isla. ¿Qué orientación tiene? ¿O es territorio completamente llano?
Ahí tenemos un poco de todo. Tenemos fincas, es que además casualidades, no es por nada, casualidades. Las fincas que tenemos eran una de mi familia, otra de la familia Jesús y otra de la familia Roberto. Bueno, digo que somos tres socios, uh-huh. Jesús, Roberto y yo.
Sí.
Y pues cuadro que estaban muy cerquita o casi pegadas. Entonces sí que tenemos una finca que está orientada sur, que es la mejor parcela de todas, con suelo muy pobre, mucha piedra arenisca, y hay mucha piedra arenisca y mucha eso arena al final, es suelo, y con mucha pendiente. Entonces esa finca orientada al sur es la mejor, mayor insolación, terreno más pobre. Luego tenemos otra que es prácticamente llana, que da también un poco entre sur-suroeste. Y luego ya tenemos una que nos da al norte, que es la que da contra la mar. Que esa es un poco, evidentemente, la que más sufre porque le entran todos los vientos, todo el salitre que sube. Vamos, estamos en línea recta a 300 metros, 200 de la mar. Entonces esa es la que menos resguardada está y, bueno, pues la que más sufre, la pobre.
Bueno, ¿y cómo ha ido esta cosecha del 23? ¿Podemos ya hablar algo? ¿Cuándo vais a sacar el vino? Porque no ha salido todavía.
No, todavía está...
Claro. ¿Cómo ha ido la producción? ¿Qué resultados esperáis? ¿Cuál es vuestra perspectiva?
Pues mira, nosotros este año sí que hay un poquito más de producción. Al final nosotros plantamos entre el 17, 18 y 19. En tres años contiguos no lo plantamos todo el primer año. Por lo tanto, ahora esto es un poco contiguo. Este año ya ha dado un poquito más, el año que viene un poquito, y esperemos que todavía haya un crecimiento de dos o tres años. Sí es verdad que ha producido ya un poquito más de vino. El año pasado hicimos 7.000 botellas. Este año esperamos que llegara a las 8 o 9.000 botellas. Y la producción, pues bueno, este año ha sido un año de mucha lluvia, el suelo sí que se ha deslavado un poquitín más, hemos tenido un poquito menos de acidez, entonces va a ser un vino en cuanto a enología un poco más planito, porque con todo este agua, lo que pasa es que a nivel usuario, sí que en Cantabria ya sabes que pecamos en el norte de mucha acidez, por lo tanto ese agua le ha bajado un puntito de acidez, y la gente, pues bueno, eso a nivel usuario lo va a agradecer, yo creo.
¿Qué razón tienen los refranes, eh? Cuando se dice de que nunca llueve a gusto de todos...
Exactamente, sí.
Porque
sí, sí.
Yo oigo a los ganaderos agricultores de Cantabria quejarse de que llueve muy poco.
Claro.
Sin embargo, para vosotros ha llovido mucho.
Sí, es que ha llovido a última hora cuando no tenía que llover. Sí está bien que llueva, pero bueno, ahí fue demasiada agua, entonces la uva cogió mucho volumen de agua y por lo tanto el pH del suelo bajó, perdón, al revés, subió y bajó un poquito la acidez del vino.
A vosotros entonces, es el sol lo que os vale, ¿verdad?
Sí, sí, claro, realmente el sol. Que llueva está bien, pero el sol aquí, la insolación en Cantabria, ya ves, la poco que tenemos depende del año, claro. Y eso duele.
Siempre añoramos lo que no tenemos.
Claro,
siempre.
Claro.
Es así.
Te dicen en Rioja que allí, pues, es solo el sol.
Es al revés, sí. Claro. Así es. Bueno, y recomiéndanos, ¿con qué alimentos de Isla tomarías tú tus vinos? A ver, dinos, pues yo mira, por ejemplo, el Trueque lo tomaría con esto, el Entre Rías y el otro, dinos a ver algo así que se te venga a la cabeza, algo por si alguno de los que nos escucha ahora va algún día a comer a Isla y dice, bueno, pues voy a pedir yo este vino que me acuerdo que Jorge lo dijo un día en Radio Laredo. Algo que tú te atreves pues, a decir.
Mira, sí, hombre, eso al final, y ya no por tener restaurante, pues bueno, porque son vinos hechos un poco a conciencia. Por suerte, al tener restaurante, sabes un poco también lo que demanda la gente y haces ese tipo de vinos. El trueque sí que hemos hecho un vino más para poder tener un vino de chateo de barra, aunque valga para sentarte a comer, evidentemente, como todos. Uh-huh. Pero sí que es un vino pues, para tomarte en la barra, pues sobre todo en isla, tema de caracolillos, de unos percebes,
evidentemente
con un aperitivo. El Entre Rías, que es un albariño 100%, ahí ya nos vamos a algo un poco más, pues eso, con un poco más de acidez, mucho más, sobre todo, floral. Ahí ya sí que nos vamos con un pescado, vamos, evidentemente en isla, pescado y cualquier marisco le va genial. Y luego ya algo de uva rica. Ahí sí que es un vino, pues eso, mucho más untuoso, con más mucha más boca. Entonces,
¿algún arroz?
Sí, ahí lo que decimos que en isla, que también hay sitios que hacen muy buenos arroces, le pega muy bien con un arroz, sí.
Pues nada, ya tenemos ya el...
O con un pimiento de isla, claro.
Tenemos ya el menú hecho. Yo sé que a ti te gusta el vino, en general, ¿eh? O sea, que te gusta probar vinos nuevos, probar vinos en general. A mí también.
Sí, sí, claro.
Entonces, lo que sí nos gustaría escuchar es un poco que hicieses un ejercicio de reflexión y de memoria, y a lo largo del año 23, o los pocos meses, los escasos 2 meses que llevamos del 24, dinos 3 vinos que realmente cuando los bebiste te dejaron una pequeña huella y te sorprendieron, gratamente, evidentemente.
Pues...
De cualquier lado, ¿eh? No importa de dónde sean.
Pues mira, sinceramente, además yo siempre que tomo vino, siempre que salgo a comer o en casa, por suerte a mi mujer le gusta igual que a mí y siempre probamos cosas diferentes. Este fin de semana hemos estado comiendo en un restaurante de aquí de Cantabria y hemos tomado un rosado que no solemos tomar nunca, pero nos hemos quedado de los vinos que más nos han llamado, Dominio Epidio de Ribera del Duero, rosado. Ese es el que más nos ha...
Los rosados parece que vuelven por sus fueros, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y no somos mucho de tomar... A ver, siempre tomamos blanco, pues porque es lo que hacemos. Pero el Dominio de Pido rosado. Y luego sí que hemos tomado... Tenía una botella que compré de vino de aquí de Cantabria, de Asier. Un espumoso, el Maldita la Hora del año pasado. Bueno, hace 2 años. Y ese también es un vino que nos gustó mucho cuando lo probamos hace 4 años. Y yo siempre tengo una botella de Asier en casa. Uh-huh. Entonces, esos 2 vinos quizás son los que más nos... Porque los demás, bueno, muchas veces en casa tomas vino, pues bueno, no es algo... No abres grandes vinos,
sí,
siempre...
Y evidentemente no todos te van a producir las mismas sensaciones, ¿no?
Pero eso, lo que decías, así sensaciones chulas, es el Dominio de Pido Rosado y el espumoso de Asier. Maldita la hora.
¿Y dónde podríamos comprar vuestros vinos?
Pues nuestros vinos realmente solo hay una pequeña tiendita en isla que los vende, que es el Nido del Hortelano en isla, en el casco histórico. Uh-huh. Y luego es que al final tenemos tan poquita producción que se queda casi que en restaurantes, en bodegas, ¿verdad? Que nosotros en bodegas sin ningún tipo de problema los vendemos en la bodega. Pero realmente entre los restaurantes de isla, un poquito de Noja, la poca producción que tenemos, ya te digo, el año pasado unas 7.000 botellas, se queda todo entre isla y Noja. Y esa vez el Nido del Hortelano en isla. Ahí sí que, pues bueno, tiene una tiendita de productos típicos y ahí es donde los podemos comprar el que quiera.
Pues muy bien, Jorge, un placer hablar contigo y la verdad que yo no sé si se nos queda alguna cosita más que quisieras comentar.
No, pues bueno, simplemente que eso, que animar sobre todo a toda la gente que pruebe los vinos de Cantabria, porque mucha gente, ya sabes, son un poco reacios en cuanto a blanco de Cantabria, o en Cantabria se hace, bueno... Es verdad que es relativamente joven lo que decíamos, hay gente, como decías, que lleva mucho tiempo, pero sobre todo a esa cultura que es más la gente de fuera que viene, que te pide un vino de Cantabria, que los propios de Cantabria, que cuando vemos un vino de Cantabria no te atreves casi que a pedirle.
Entonces, sí, yo creo que hay que hacer una labor importante de pedagogía gastronómica, quizás al sector hostelero, que muchas veces tú has trabajado muchos años y sabes que es un sector de trabajo muy exigente y que a veces el día a día no te hace vislumbrar un poquito más allá de lo que tienes delante. Yo, mi idea, te lo comentaba antes fuera de micrófono, es siempre la misma. O sea, yo creo que cualquier persona, no ya que venga de fuera de Cantabria, sino de los propios consumidores de la tierra, de nuestra tierra, tenemos que ser conscientes de que en Cantabria los vinos han dado un salto cuantitativo importante, en cuanto a calidad sobre todo. O sea, estamos hablando de vinos ya bien elaborados.
Sí, estoy de acuerdo, y no porque nosotros hagamos vino, antes de nosotros hacer vino, de producir, los vinos de Cantabria ya es que se vendían bien, y no hay nadie que te ponga una pequeña pega. Sí, pero, el sí, pero, ese ya, yo por lo menos no tengo recuerdo de que alguien me lo haya dicho. Entonces, pues bueno.
Pues nada, Jorge, muchísimas gracias, un placer charlar contigo. Los minutos se pasan volando y tenemos que dar paso a las nuevas noticias que salgan en este programa.
Pues nada, muchas gracias a ti, Ángel, por invitarme.
Muy bien.
Un placer.
Muchas gracias. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. En arenques y nabos sabemos que sois un poco ratones. Y como sois un poco ratones, seguro que queréis aprender cosas del queso. Y en esta ocasión, para hacer unos comentarios sobre un queso, nos vamos a viajar hasta Francia, al país vecino, concretamente al noreste de Francia, a la región del Jura, donde se hace uno de los que probablemente sea de los mejores quesos del mundo. Nos estamos refiriendo al Comté. Un queso elaborado con leche cruda de vaca, de las razas Montbéliard y Simmental francés. Se elabora en más de 190 pequeñas fruiteries o cooperativas de escaso tamaño que recogen diariamente la leche en granjas cercanas. Tiene el distintivo de Appellation Contrôlée desde 1952 y suelen pesar unos 42 kilogramos. Lo podemos encontrar en varios estados de envejecimiento, de unos 12, 24 o 30 meses, variando con claridad su intensidad aromática y su potencia gustativa. Es un queso que el que prueba no lo olvida. Esta mañana, entre las 9 y las 10, se subastaban en la cofradía de pescadores unos cuantos kilos de pescado, de los 7 cerqueros pejinos más el Costa Cordal gallego. En concreto han sido unos 15.600 kilogramos de bocarte, que lo han traído 6 de los barcos, de unos 60 granos aproximadamente. También se han subastado 51.000 kilos de verdel y 2.100 kilos de sardinas. Ayer tuve la suerte de participar en un evento gastronómico de esos que cuesta olvidar. Estuve en la Escuela de Hostelería de Leioa, de la Escuela de Hostelería de Bilbao, invitado a una actividad de maridaje entre vinos alemanes y un menú diseñado por sus profesores y alumnos. Los 5 vinos alemanes que probamos, todos Riesling, de diferentes zonas de elaboración, entre 7 y 22 años de envejecimiento, son vinos que verdaderamente me va a costar mucho olvidarlos. Y el fin de semana se hacía público la decisión del jurado del Campeonato de España de quesos. Y la verdad es que hemos tenido la suerte que en Cantabria han sido seleccionados para la final, que se desarrollará en el mes de abril, 3 de nuestros quesos. Concretamente el queso Cervellán de aquí, de nuestra vecina localidad de Ampuero, el queso de la Pasiega de Peñapelada y un queso de César Campo de Tresviso. Les damos la enhorabuena a los 3 y les felicitamos por su gran hacer en esta materia. Y ahora sí, llega la hora de la despedida y nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo viernes, pero no sin recordaros que arenques y nabos siguen siendo nuestro principal alimento. Adiós, adiós, adiós.